Bueno, Padre, hoy venimos a darte gracias, Señor Jesucristo, por esta clase, Señor, que empezamos en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú traigas revelación a nosotros, que no solamente, Señor, sea destruirnos, sino que también sea ser edificados y aún equipados para situaciones que estemos viviendo, Señor, porque yo sé que detrás de todo, Señor, está tu palabra, Señor, animando, fortaleciendo y equipando para lo que tú nos has llamado. Yo bendigo y te pido que tú me uses como un instrumento tuyo, Señor, que sea completamente, Señor, tu instrumento, que sea tu Espíritu Santo hablando a través mío. Te lo pido. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva clase que se llama Ancianidad Bíblica. ¿Listo? Entonces pueden ahí ir en el material. Justamente vamos a estar hablando sobre los ancianos en la iglesia. Creo que ustedes han visto este término en varias oportunidades y se preguntarán a qué se refiere el Señor en la palabra con los ancianos. Bueno, vamos a ver exactamente qué consiste todo el tema de la ancianidad bíblica. Bueno, esta clase es dictada por el reverendo Benjamin, quien es un apóstol que ha sido usado por el Señor para dar inicio a más de 60 iglesias alrededor del mundo que se encuentran bajo su liderazgo. No solamente esto, sino que el reverendo Benjamin, quien tiene una iglesia bien grande y como les digo que además sirve de cobertura para más de 60 iglesias, fue llamado por el Señor a los 55 años de edad. ¿Hay alguien acá que tenga más de 55? Bueno, hay algunas personas acá que tienen más de 55. Pero ¿hay alguien acá que haya sido llamado por Dios después de los 55 años? Yo creo que ninguno, ¿no es cierto? Ninguno acá. A lo que me refiero es que muchas veces creemos que Dios como que, ay, si Dios me hubiera alcanzado más joven, entonces Él podría darme algo grande. Pero eso no es cierto. El Señor, no importa la edad que tú tengas, todavía te puede usar para algo que deje boquiabiertos a todos los demás. Y a mí me pareció impresionante cuando este hombre dijo que a los 55 años él fue llamado y después de eso él arrancó una iglesia en Alaska que empezó a crecer, que llegó a más de 1,000 miembros. Y cuando estaba la iglesia a más de 1,000 miembros, el Señor le habló a él de una manera supremamente clara. Él cuenta que una noche el Señor le habló, pero de eso que uno, sí, que claramente el Señor le dijo que él iba a empezar a usar los líderes de él para enviarlos a otros lugares a abrir iglesia. En otras palabras, le dijo, chévere, la iglesia está bien llena, ¿no? Sí, bueno, te la voy a desocupar porque voy a mandar a todas estas personas a otro lugar del mundo a abrir iglesia. Y al poco tiempo tuvo un predicado invitado, quien empezó justamente a predicar acerca de la importancia de los cinco ministerios dentro de la iglesia. ¿Todos conocemos cuáles son los cinco ministerios dentro de la iglesia? Sí, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan de los deditos cómo son? ¿No? El apóstol que toca todos los demás ministerios. El profeta que es el que señala. El apóstol, el de la mitad es el que va por encima de todos los demás. Este realmente es el maestro que es el que toca a los otros. El de la mitad que es el del anillo es el pastor porque es el que se casa con la iglesia. Y el pequeño es el evangelista porque llega a lugares donde los demás no llegan. Entonces este invitado empezó a hablar a él de la importancia de los cinco ministerios dentro de la iglesia. Y cuando este hombre estaba hablando de eso, el reverendo Benjamin sintió que el Señor lo estaba llamando a él justamente al apostolado. Él había arrancado como pastor, pero ahora el Señor lo estaba llamando como apostolado justamente como para darle la cobertura a nuevas iglesias que estuvieran bajo su liderazgo, pero que empezaran a multiplicarse y a multiplicarse. Lógicamente, él entendía que para lograr esto, la iglesia primero tenía que crecer en un liderazgo supremamente fuerte y una estructura que fuera la correcta, para que de esa manera pudieran ir a otros lugares sin que la iglesia se debilitara, sino más bien se estuviera fortaleciendo. Este reverendo habla de cómo la iglesia debe ser un lugar de entrenamiento para el ministerio y no un lugar de engordar ovejas. Y eso es cierto porque hay muchos que reciben y nunca empiezan a dar. Entonces lo que hacen es que mueren de sobrepeso. No, se mueren de sobrepeso porque todo el tiempo fue, no, oye, ¿cuándo tú vas a empezar a salir a no sé, pues entiendes, a, a llevar a cabo tu ministerio. Y dice, no, es que me estoy preparando, me estoy preparando, me estoy preparando. Y los empieza a ver gordos, gordos espiritualmente, que no dan absolutamente nada, no predican ni siquiera al de la fila en el supermercado. ¿De verdad? ¿Me va a tocar mandarle una nota a Daniela? Hágase dos puestos más para allá. El que uno está, le estén diciendo eso, dos puestos más para allá. ¿Van? Que se ven así enormes porque ellos no han entendido que nuestro llamado no es a engordarnos como oveja, sino a capacitarnos para nosotros ser parte de este cuerpo y ayudar a la expansión del reino de los cielos. Dios a nosotros nos ha enviado a que nosotros todos cumplamos con la gran comisión. Y es la voluntad de Dios que nosotros edifiquemos iglesias. Y el Señor por eso está usando justamente a personas. Mire, Dios se pone triste cuando ve que hay personas salvas que no tienen iglesia y que no están bajo el cuidado de un pastor. Porque el diseño de Dios es justamente que cada uno de nosotros como ovejas tengamos un pastor que esté cuidando de nosotros. Todos necesitamos de un pastor, aún nosotros los pastores necesitamos de un pastor. Entonces ustedes saben que yo soy el pastor de ustedes, pero yo tengo mi pastor a que también yo acudo, quien también me cuida, quien también está velando por mí. Porque es el diseño de Dios. Y para eso es importante la iglesia. ¿Ok? Pero vamos a hablar del personal de la iglesia local. Leemos en Filipenses cómo el apóstol le está escribiendo junto con Timoteo. Y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto a los obispos y a diáconos. Nos damos cuenta que en este caso, él está saludando a tres grupos de personas, ¿no? ¿Cuál es el primer grupo de personas que está saludando? A los santos. ¿El segundo cuál es? A los diáconos. Y el tercero, los obispos, que justamente hace referencia a líderes o ancianos. Obispos está haciendo referencia justamente a los ancianos. Entonces vemos que él saluda a los santos, a los diáconos y a los ancianos. Pero vamos a ver justamente qué grupo o qué grupo corresponde a cada uno de ellos. Santos, él se está refiriendo a todos los creyentes, ya que santo significa separado o apartado para la obra de Dios. ¿Todos nosotros somos santos? Sí, porque tú fuiste separado por Dios, apartado por Dios para su obra. Y acá está haciendo referencia justamente en esta epístola, está hablándole a todos los creyentes porque todos nosotros somos santos. Estamos entendiendo esa parte. Pero el segundo grupo al que le está hablando es diáconos, que justamente viene del griego diáconos, que denota siervo. Él está hablando a un tipo de siervo. Y esta palabra se usa, cuando nosotros vamos a ver dónde más se usa, para qué tipo de referencia se usa la palabra diácono, que significa siervo en la palabra, encontramos que refiere también cuando el Señor está hablando de ayudantes. En Hechos 19:22 dice, entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. En este caso está hablando la palabra diácono para decir ayudante. Estamos viendo cómo se, digamos, los diferentes usos de la palabra dentro de la Biblia. También nos damos cuenta que hace referencia a autoridades civiles, porque en Romanos 13:4 dice, pues está al servicio de Dios. Ahí también está hablando la misma palabra, para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Acá sabemos justamente que Romanos 13 está hablándonos a nosotros, a los creyentes, de cómo nosotros tenemos que respetar las autoridades civiles y saber que toda autoridad fue puesta por Dios. Pero cuando está hablando que está al servicio de Dios, está usando la misma palabra, ¿ok? En un contexto diferente, lógicamente, pero de una palabra. ¿En qué otro contexto se usa? También para referirse a servidores. En 1 Corintios 3:5 dice, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores. Ahí está usando nuevamente la misma palabra. Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Estamos viendo lo que la palabra diácono significa. Pero también en Hebreos 1:14 nos damos cuenta que esa misma palabra hace referencia al servicio prestado por los ángeles. Y dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Ahí también está usando la misma palabra de servicio. Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Lo que quiero mostrar en este momento es que la palabra es supremamente amplia, pero siempre denota un servicio, jamás un gobierno. Porque estamos haciendo la referencia o la diferencia entre lo que sería anciano, lo que sería santo y lo que sería diácono. Y nos damos cuenta que en todos los sentidos, cada vez que Dios lo usa, aún para hablarlo en otros sentidos diferentes, que la persona que ha sido ordenada como diácono en la iglesia siempre está siendo usada la palabra denotando un servicio, no un gobierno. Cuando miramos cómo son escogidos, dice en Hechos 6, capítulo 2 a 3, dice: así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Este fue el primer hecho donde justamente se nombraron unos diáconos dentro de la iglesia. Nos damos cuenta que los apóstoles estaban dedicados justamente a lo que era el gobierno de la iglesia, o lo que era el predicar de la palabra, estar al tanto de la iglesia, pero empiezan a surgir ciertas necesidades de servicio a unas viudas. Entonces ellos dicen: no está bien que los apóstoles también, que los apóstoles sí vendrían a ser ancianos, estén también cumpliendo las funciones de servicio. Así que se genera justamente esta posición de servicio dentro de la iglesia. Y es acá donde lo empiezan a hacer. Y dice: a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Pero nuevamente se les está escogiendo, ¿para qué? Para servir, no para gobernar. ¿Cuáles son las calificaciones que tienen que tener los diáconos? Creo que muchos acá tienen que estar prestando atención, porque a muchos Dios los está llamando y los está preparando justamente para este tipo de ordenamiento. Entonces dice, calificaciones, en 1 Timoteo 3, capítulo 8, al 14 dice: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener, las calificaciones que tienen que tener estos hombres para ser ordenados como diáconos? Dice, primero, que tienen que ser hombres de carácter excelente. Hombres de carácter excelente. Siempre el carácter es lo más importante. Muchas veces es lo más menospreciado, lo que menos es tenido en cuenta. Y además es lo que más toma tiempo desarrollar. Es lo que más tiempo toma desarrollar, porque entendamos que muchas otras cosas, lo que son capacidades, se pueden desarrollar con estudio. Pero el carácter simplemente se va desarrollando de mano a mano con el Señor, y después de pasar por diferentes situaciones y saliendo aprobado en la fe. La capacidad sin carácter es como entregarle un rifle a un mico. Así de sencillo. Hay muchos que pueden estar ya capacitados. Y uno podría decir: mire, ya tiene el conocimiento de la palabra para estar predicando. Ya tiene, digamos, todo el conocimiento de liderazgo para poderlo aplicar. Pero si no hay carácter, es como entregarle un rifle a un mico. Y yo he podido ver lo que hace un hombre sin carácter dentro de la iglesia cuando se le suelta autoridad. Y en vez de servir, lo que empieza a hacer es que él servirse a sí mismo y a dañar a las demás personas. Y se convierte en un desastre. Porque la autoridad, de una u otra manera, es un arma. Cuando se usa bien, protege. Pero cuando se usa mal, justamente lo que hace es dañar a las demás personas. Lo que sería la capacidad se puede conseguir con el estudio y con la experiencia. Todo esto da capacidad, que digamos sería como conocimiento. Pero el carácter se desarrolla pasando justamente por hornos y permaneciendo en la fe. Y es algo que toma toda la vida mientras que nosotros vamos desarrollando carácter. En otras palabras, la capacidad es la que a ti te permite saber cómo hacerlo, pero el carácter es la que te permite llevarlo a cabo. De nada sirve tener el conocimiento si yo no tengo el carácter. Y la diferencia entre un profeta y un brujo es justamente el carácter. Esta semana mi mamá me preguntaba por Balán, todos conocen la historia de Balán, que justamente fue un hechicero que fue contratado por un rey para ir a maldecir al pueblo de Israel, para debilitarlo. Entonces mi mamá me preguntaba, no, es que en la palabra Dios le dice que puede ir, pero después le sale al camino y casi le quita la vida. Entonces, ¿por qué se le dice primero que puede ir? Porque después le sale la vida al camino casi a quitar la vida. Era porque el Señor podía ver dentro del corazón de él que a pesar de que aparentemente él estaba yendo sujeto a Dios, él no estaba yendo sujeto a Dios. Él iba a vender su conciencia. Él iba a cambiarlo todo por dinero. Y ahí es cuando el Señor en ese instante como que lo afina y le dice, yo sé lo que hay en tu corazón. Y definitivamente tú tienes que ir a hacer lo que yo quiero hacer. Y después de que este hombre no pudo maldecir al pueblo de Israel, sí encontró la debilidad por medio justamente de buscar que las mujeres de esa región sedujeran sexualmente a estos hombres para que ellos cayeran en inmoralidad sexual. Y ahí vino una mortandad contra el pueblo. Todo esto muestra que este hombre no era un profeta, era un hechicero. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que él podía escuchar a Dios. ¿O no es así? Porque la palabra nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo hace a él un hechicero, un brujo, y no un profeta? El carácter, a quien él sirve. Una persona con carácter sirve a Dios. Una persona sin carácter se sirve a sí mismo. Y ahí la importancia de desarrollar carácter. Después nos dice que tienen que ser probados como hombres dignos. Es la otra característica. La primera, carácter, ¿no? La segunda, ser probados como hombres dignos. Y mira, para probar a alguien se requiere ¿qué? Tiempo. Tiempo. ¿Qué pasa si tú vas a comprar un carro? Digamos que tú dices, no, mire, es que yo quiero comprar el último BM, pero antes de eso, pues si yo voy a invertir todo ese dinero, quisiera probarlo. A ti te dijeran, bueno, listo, tienes. Claro que sí, es normal que tú lo quieras probar, tienes 3 segundos, hágale. Y te dieran 3 segundos para probarlo. ¿Tú lo podías probar? Entre más tiempo te den a ti, mejor tú lo vas a poder probar, ¿o no es así? Para probar se requiere tiempo. Y es por esa razón que cuando dice que los pongan a prueba y si salen intachable. Y ahí puede venir de pronto los que tienen el llamado un poco la impaciencia de decir es que porque nada que llega, el Señor te está probando. Porque siempre para ser ordenado tú tienes que pasar por un periodo de prueba. Y para que haya un periodo de prueba, tú tienes que pasar por un tiempo en el que tú vas a ser probado. Además, la prueba que más saca a relucir lo que hay dentro del corazón de la persona es la espera. Siempre la espera saca lo peor de nosotros. Si no lo cree, métase en un trancón. Métase en un trancón. Uno en el tráfico, yo le aseguro que uno ve personas haciendo cosas que uno no los vería fuera del carro haciéndolas. O no es así, o si no, el 80% de la humanidad sería, pero el tráfico sí muestra realmente lo que es. Lo que pasa es que justamente el tener que esperar empieza a sacar lo peor de la persona, la impaciencia. Entonces, para probar, el Señor nos va a poner a esperar. Mira, para uno ser probado, uno tiene que pasar por circunstancias que uno lo prueben. Todos los marineros son buenos marineros ante un mar calmado. Pero realmente se conoce cuál es el buen marinero es cuando hay una tormenta, ¿o no es así? La calidad del cristiano también se conoce en las tormentas y en los desiertos. Es ahí cuando se sabe quién es el cristiano, cuando pasa por situaciones, cuando tiene que perdonar. Porque muchas veces puede decir, no, qué tal el corazón tan lindo que tiene, esperemos a ver cómo perdona. Esa para mí es de las mejores pruebas. Vamos a ver qué también perdona. Porque si tú quieres tener el carácter de Cristo, tú tienes que ser como Cristo. Y Cristo sabe perdonar, ¿o no es así? ¿Alguna vez tú has ido a pedirle perdón a Dios por tus pecados, que de hecho todos pecamos todos los días, y tú has encontrado que Dios te dice, no, ahorita no quiero, no me hable ahorita, es que estoy bravo? O que te recrimine, ya cuando tú le estás diciendo, Señor, perdóname por que pequé, Él dijo, pero no lo debí haber hecho. Y bien pecadito, ¿no? Él no te cae encima, ¿no? Porque muchas veces nosotros justamente estamos haciendo eso, a pesar de que la otra persona se está humillando, nosotros le insistimos en su error. Y si te das cuenta, eso no es perdonar, eso es atacar al que ya bajó sus brazos. Porque cuando uno reconoce su error, uno está bajando sus brazos, ¿o no? Y yo creo que en medio de todo no hay nada más cobarde que alguien tener los brazos ya abajo y que el otro aproveche para meter un golpe. Pero muchas veces es lo que nosotros estamos haciendo. Y a mí me encanta ver cómo las personas perdonan, porque yo creo que es cuando más se nos pone a prueba, porque, oiga, sí que es difícil perdonar, ¿o no? A uno le cuesta hartísimo trabajo, ¿o no? ¿No le cuesta uno trabajo? Es cuando uno más quiere. Ay, no, pues perdóname, Jesucristo, pero. No, mentiras, María. Bueno, perdóname por lo que acabo de decir. Bueno, cuesta trabajo porque requiere carácter. Y todo lo que es perdonar, todo lo que es dar, realmente nos empieza a mostrar nosotros si realmente somos o no somos. ¿Qué otra calificación debe tener? Nos habla de sus esposas. Miren acá la importancia, porque el hombre puede estar ya preparado, pero la mujer puede ser esa llanta pinchada. Y tú dices, ¿a qué te refieres con la llanta pinchada? Imagínate que tú tienes un Ferrari llenito de gasolina, recién cambiado el aceite. Está, mejor dicho, perfecto. Tú lo prendes y sientes el motor. ¡Run! Pero tienes una llanta pinchada. ¿A dónde podrías tú llegar? A ningún lugar. Tú te das cuenta que no importa cómo esté el motor. Si la llanta está pinchada, está pinchada. Y muchas veces las mujeres, y acá le hablo a tantas mujeres, que ustedes quieren que sus esposos despeguen ministerialmente, pero el Señor acá está hablándole también a las mujeres y está diciendo las calificaciones que tiene que tener la mujer para que el hombre esté listo para recibir su ministerio. Lo que la mujer hace puede frenar el ministerio de su hombre o puede ayudarlo a despegar. Mire, la mujer es de tal importancia en la vida del hombre que cuando Dios lo creó, el Señor había dicho, creó la luz y se dio cuenta que la luz era buena. Y creó otra y se dio cuenta que era bueno. Crea y todo era bueno. Cuando creó al hombre dijo, esto no está bueno, esto no está bien, necesito hacerle una ayuda idónea. Solamente cuando el hombre creó a la mujer ya dijo, el hombre ya está bien. Eso no lo hizo con la luz. Eso no lo hizo con el resto de la creación. Pero con el hombre sí, solamente dijo, ya está bueno. O sea, es buena mi creación cuando había creado a la mujer. Y por eso tienen que entender también las mujeres la importancia de que ustedes estén caminando totalmente alineadas con el Señor, porque eso va a despegar a sus esposos espiritualmente. O también los puede estar frenando. La mujer estar llamada a ser ayuda, a complementar. Y un hombre sin que su mujer lo complemente es un hombre que está a medias. Que está a medias. Un hombre que está disparado ministerialmente, pero la mujer no está disparada ministerialmente, es un hombre que camina cojo. Que camina cojo. Y uno encuentra a hombres en el ministerio que ellos vuelan, pero sus esposas no están comprometidas y son cojos. Y su alcance está supremamente liderado porque la mujer no ha entendido que Dios no llama personas, Él llama familias. Y que cuando el Señor los ve como uno solo. Y por eso el Señor espera que estén respondiendo. Y yo lo vivo en mi vida en cuanto a la importancia de que Ana María sea una mujer de Dios. Porque es que yo creo que Ana María es la que a mí me hace fuerte. Y yo estoy completamente seguro, y yo creo que ustedes también lo saben, que Full Life no iría donde vamos nosotros en este instante si Ana María no estuviera al lado mío. Ella es la que a mí me complementa. Ella es la que hace fuertes mis áreas débiles. Ella es la que me hace a mí un equipo que sea fuerte. Sin ella, yo sería una persona, yo estaría cojeando y estaría cojeando en muchas áreas. Yo soy un pie, ella es el otro. Y el que los dos estemos bien firmes es lo que nos permite correr de una manera correcta. Amén. Entonces, ¿cuál fue el tercer grupo al cual Pablo le estaba hablando? Vemos el primero, ¿cuál fue? Creyentes. El segundo, diáconos, y el tercero, los ancianos. Mire, ese término de ancianos se usa desde el Antiguo Testamento en la palabra. Nos damos cuenta que se usaba para referirse a magistrados tanto civiles como religiosos, que aparentemente eran nombrados a causa de la virtud de su edad. Normalmente eran los monarcas como de la familia, como los más ancianos de las familias de las diferentes tribus. Esos eran los que se les refería como ancianos. Y tenían más o menos la autoridad de un príncipe. Ellos eran prácticamente los que decidían sobre toda la tribu o sobre todo lo que sería como su familia. También nos damos cuenta que Moisés tenía 70 ancianos. ¿Y qué hacían esos ancianos? Ayudaban a gobernar a Moisés. Moisés gobernaba junto con ellos todo lo que era Israel. Y cada ciudad tenía sus propios ancianos. que eran las cabezas de las familias locales, que tenían autoridad tanto civil como religiosa. Ahora, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todavía los ancianos seguían ejerciendo. Y aún en el Evangelio de Mateo, antes de que arrancara la iglesia, nos damos cuenta que todavía se hablaba de los ancianos. Algunos de ellos siendo malos, que de hecho pues sirvieron para la crucifixión de Jesucristo, pero todavía están presentes y nos damos cuenta que la ancianidad es totalmente bíblica. Y el Señor la usa como una manera para gobernar o para dirigir, y que se encuentra lógicamente dentro de su iglesia, porque más adelante en la iglesia también nos damos cuenta que eran nombrados. ¿Por quién? Por una autoridad apostólica que empezaba a nombrar los diferentes ancianos. Y las funciones de estos ancianos dentro de la iglesia justamente era la de supervisar la iglesia, cuidando el estado espiritual de la misma, ejerciendo disciplina, enseñanza y gobernando. Estos sí ayudaban a gobernar la iglesia. Y nos damos cuenta en Hechos 20:17 que se da una instrucción y dice: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo ya sabía que, porque el Espíritu Santo de Dios se lo había advertido, que él iba a ser arrestado y que iba a tener que pasar por prisiones y por un montón de cosas y que iba a terminar yendo a Roma. Así que en ese caso lo que él hace es que él manda llamar a los ancianos justamente de Éfeso para hacerles entrega de la iglesia y les dice que después de eso nunca más volvería a verlos. Entonces lo que está haciendo prácticamente es entregando, diciendo: yo hasta acá los guié, los llevé, pero aquí en adelante ustedes van a tener que responderle a Dios por la iglesia. Él está diciendo: ustedes les consta que siempre yo fui intachable, que yo hice las cosas bien y que yo levanté bien la iglesia hasta acá. Pero lastimosamente, como yo no puedo volver, ahora quedan en manos de ustedes, como responsabilidad de ustedes, de ustedes estar velando justamente por cuidar el estado espiritual de la iglesia, por estar disciplinando, enseñando y gobernando a la misma. Y más adelante en el versículo 28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Es la responsabilidad que le está dando Pablo a ellos. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, o sea, Pablo también, ¿Pedro también era anciano? Bueno, entonces también nos está mostrando que los cinco ministerios deben hacer parte de los ancianos de la iglesia. Pero no todos los que están como ancianos de la iglesia tienen que ser uno de los cinco ministerios. ¿Entendieron eso o no? No, difícil, ¿no? A esta hora. En la mañana ya lo hubieran cogido todos. Bueno, nos está mostrando con eso que los cinco ministerios, ¿cuáles son? Maestro, profeta, apóstol, pastor y evangelista, cuando se encuentran en sus ministerios reconocidos ya dentro de la iglesia, deben hacer parte, lógicamente, de esa iglesia, del grupo de ancianos. Pero también pueden haber otros dentro del grupo de ancianos que no tienen ninguno de los cinco ministerios, no son llamados a los cinco ministerios, pero que lógicamente tienen, digamos, una autoridad reconocida dentro de la iglesia y que han sido nombrados justamente para gobernar la iglesia. ¿Entienden ahora sí? Amén. Bueno. Pero acá está diciendo que los ancianos deben ser supervisores del rebaño. Supervisores del rebaño. Pero no están para señorear a la gente. Y eso es supremamente importante. No están para señorear a la gente. Están para pastorear las personas. Porque el único señor que debe haber en la iglesia es Jesús. Jesús es el gran pastor que tiene pastores debajo de él pastoreando su rebaño. Pero él no es un señor que tenga señores debajo de él enseñoreando. El único que está enseñoreado sobre la iglesia es Jesucristo, porque todos nosotros somos esclavos de Cristo. Él es nuestro señor. Acá todos tenemos condición ¿de qué? De siervos. Y eso es lo que tenemos que entender. El pastor es siervo. Y por esa razón, cuando los apóstoles empiezan a pelearse entre ellos de cuál iba a ser el más importante entre ellos, ellos que estaban buscando enseñorearse sobre los demás. En otras palabras, coger y decir: bueno, yo ya no voy a ser esclavo, sino que yo voy a pertenecer más bien a la jerarquía. Va a pertenecer a la jerarquía, veámoslo como un reino. Un reino tiene sus esclavos, sus sirvientes, pero también tiene una corte que ya ellos no son esclavos, ellos son señores, ellos comparten el señorío. Entonces ellos tenían, digamos, ese concepto que viene completamente del mundo y están diciendo, bueno, señor, ¿quién de nosotros está por encima de los demás para saber cómo está? O sea, Pedro me imagino que en ese momento decía, bueno, señor, es que me gustaría mandar a Juan por empanadas, ¿será que yo puedo? Porque yo soy mayor que él, ¿no? Entonces estaban viendo quién podía mandar a quién, ¿no? Más o menos lo que le pasa a Dani y a Juanca en el trabajo, que ellos están peleando por quién es jefe de quién. ¿Ya lo aceptó Juanca? Entonces cuando el señor los mira y les dice, miren, así no funciona. Así funciona en el mundo, donde en el mundo los reyes comparten su señorío con las diferentes autoridades. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos hay un solo señor y el resto somos ¿qué? Somos servidores suyos. Somos servidores y todos compartimos un lugar de siervo. Ustedes se dan cuenta que antes de la caída, cuando el Señor establece el matrimonio y dice al hombre, y entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ustedes se dan cuenta que el Señor le está dando la instrucción al hombre de que él es el que tiene que dejar su posición y desplazarse hacia la mujer. Ahora, el que se desplaza siempre es menos importante que el que se queda quieto. Digamos que un rey tiene que hablar con uno de sus súbditos. ¿Quién va a quién? ¿Va él o no? Digamos que el presidente Donald Trump quisiera hablar con usted. Mira, es que reunámonos. Claro, Donald, ¿tienes cómo anotar mi dirección para que venga? ¿Usted ni siquiera se le ocurriría o no? No se le ocurriría, porque nosotros tenemos bien el concepto de que el menos importante siempre va donde el más importante. Entonces, cuando uno va a mirar eso, y uno dice que la mujer era el centro, pero el hombre se tenía que desplazar, uno dice, ¿cómo así? ¿Es que la mujer antes de la caída era la cabeza? No, es que antes de la caída no importaba, porque los dos compartían posición de siervo. Pero después de la caída, debido a que ya no está el Señor, empiezan a existir las diferentes jerarquías y ya tiene que ser el hombre por encima de la mujer y ya se empieza a mover todo eso. Pero el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos el Señor es Señor y el resto somos ¿qué? Siervos. Somos sus siervos. Entonces acá nos está diciendo a nosotros que los ancianos deben entender que no están para enseñorearse las demás personas, sino están para pastorear. Y esto es algo supremamente importante de entender porque uno sí ve en la iglesia que el pastor busca enseñorearse de las ovejas, como si las ovejas estuvieran para servirles y como si él compartiera un señorío con Cristo. Y eso no puede ocurrir acá. Acá tenemos que entender que el líder tiene que entender que su él es un siervo que simplemente fue puesto desde otro lugar para tener unos cuidados diferentes. Lo que cambian son las responsabilidades. Las responsabilidades. Pero todos nosotros somos esclavos de Cristo. Todos compartimos el mismo lugar de esclavos de Cristo. Lo que pasa es que tenemos funciones diferentes. Y lo que el Señor sí hace es compartir su pastorado para que Él pone a pastorear a unos, digamos, a su rebaño. Pero también a los que mismo nos pone como pastores, pone que otros nos pastoreen para que también nos estén cuidando. Eso es justamente. Por lo tanto, el anciano no puede ser arrogante, no puede ser dictador, sino que tiene que ser siervo. Los ancianos, justamente lo que están llamados, es a ser supervisores. Entonces viene una pregunta y dice, ¿cuántos ancianos debe haber en una iglesia? ¿Está buena la pregunta o no? ¿Sí? ¿Cuánto? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuántos ancianos debe haber en una iglesia? Dependiendo de lo grande. ¿Ocho? ¿Ah, muchos? Muchos. Yo dije, bueno, Onelia tiene una revelación más profunda porque ya es el número ocho. Muchos. Bueno, mire, puede haber uno solo. Voy a moverme hasta allá. No empiecen desde ya a sacar conclusiones. Una iglesia que tiene un solo anciano ya tiene anciano. ¿Entiende? Que puede ser el orador principal. Pero a medida que la iglesia va creciendo, si va creciendo de manera saludable, tiene que ir nombrando nuevos ancianos y su gobierno tiene que seguir creciendo porque lógicamente, como la función del anciano es velar y cuidar justamente el estado espiritual de la iglesia y cada una de las ovejas, entre más ovejas, pues tiene que haber más pastores. Entonces puede arrancar como uno sola, pero una iglesia que va creciendo saludablemente, lógicamente, va creciendo en liderazgo y debe ir nombrando ciertos ancianos para que la iglesia pueda seguir creciendo sin que se vaya descuidando ninguno de los que van viniendo abajo. Entonces, a medida que crece, la idea es que vayan siendo más. ¿Y cómo tienen que ser nombrados? Justamente por la autoridad. Porque la palabra de Dios dice en Hechos 14:23, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire, fueron nombrados varios. ¿Por quiénes? En este caso por Pablo y Bernabé, que eran justamente las autoridades de la iglesia, los que habían fundado las iglesias y las habían iniciado. Y a medida que la iglesia iba creciendo, ellos iban haciendo discípulos que iban mostrando las cualidades que iban a tener los ancianos y ellos iban nombrando a estos ancianos. En Hechos 20:17 dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos eran? Varios. Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Nos damos cuenta que la instrucción es levantar varios, no uno, sino un grupo de ancianos. Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El diseño de Dios no es que nosotros nos quedemos en un solo pastor que gobierne toda la iglesia, sino que justamente empiece a haber un grupo pastoral que hagan cuidado de la iglesia. ¿Cómo son nombrados los ancianos? Bíblicamente son nombrados cuando están cualificados. ¿Por quién? ¿O quiénes son los que realmente están viendo o el Señor les revela cuando ya están cualificados? Pues las autoridades. El Señor le va mostrando a las autoridades justamente para que ellos lo vayan haciendo. Y Pablo y Bernabé nombraban ancianos, o también cuando había, digamos, una autoridad en las ciudades, ellos daban la orden de que ellos mismos escogieran sus ancianos y los fueran nombrando. En Números 11, versículo 16 al 17 dice, el Señor le respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel. Tráeme a 70 ancianos de Israel. Ustedes se dan cuenta que acá el Señor no le está diciendo a quiénes. ¿Quién era el que tenía que saber quiénes eran los correctos? ¿Quién era el que escogía a los 70 que iba a traer? Ahora, el Señor le da las características que estas personas tienen que tener. Y yo sí creo que el Señor, lógicamente, trabaja dentro de la autoridad mostrándole quién sí y quién no. Pero termina siendo el líder el que escoge a su equipo. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles, ¿quién escogió a los apóstoles? Jesucristo, Él escogió a los suyos. Nos dice que pasó toda la noche orando, lo cual muestra que Él dependió del Padre para escoger. Pero Él mismo después dice, ¿no los escogí yo a ustedes? Dice, no obstante, uno de ustedes es un diablo. El Señor sabía quiénes había escogido. Pero es justamente la autoridad la que tiene la responsabilidad de escoger con el discernimiento que Dios le da para saber quién está preparando, quién está preparado y cuándo está preparado. Dice, tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. El Señor le dice, Moisés, no tienes que llevarla tú solo. Yo te voy a dar un grupo de ancianos que van a ayudar a cuidar el estado espiritual y el bienestar del pueblo. Yo voy a derramar sobre ellos el espíritu que he puesto sobre ti, pero tú eres el que tienes que traerlos y saber cuándo ellos están, lógicamente, cualificados. Estos deben ser personas conocidas justamente porque están cualificados. No es un concurso de popularidad. No es, bueno, ¿a quién nombramos ahora como diácono? ¿A quién como anciano? Y votaciones, democracia. Así no funciona. En el pueblo de Dios, en el reino de Dios, no hay democracia. Porque es un reino. Es teocracia. Hay un rey que es el que muestra. No funciona la democracia. El Señor desea que los ancianos sean personas específicas que tienen cualidades específicas. Y esos son designados y nombrados. En Hechos 14:23 dice, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fueron escogidos. Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Fueron nombrados. Eran personas maduras que ayudaban a otros a sentirse seguros para madurar en sus ministerios. Recuerda que siempre el propósito del líder es levantar líderes para el quedarse sin trabajo. Y cuando te quedas sin trabajo, el Señor te asciende. Pero cuando tú dices, no, es que qué tal que yo levante y este sea mejor que yo, entonces yo me quede sin función, no se preocupe. Si es mejor que usted, a usted lo van a poner más alto todavía. Y qué mire, es un honor que el Señor uno lo ponga a liderar personas que tienen demasiado, o sea, que tengan un montón de talentos y de dones. Yo cuando escucho a mi esposa predicar y veo la predicadora que es, las cosas que el Señor le regala, también lo creativa, yo me siento honrado que el Señor me haya puesto a liderar y como cabeza de una mujer con tantos dones y talentos. Nunca es sentirse amenazado, es sentirse honrado. Porque si Dios me puso a mí para liderarla a ella, que tiene tantas cualidades, debe ser porque Dios vio algo especial en mí también. ¿O no es así? ¿Cuál es el trabajo asignado en la iglesia del Nuevo Testamento? Supervisar la iglesia. ¿Ok? Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Aunque son varios los que están involucrados en el proceso, es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra. ¿Estamos entendiendo? Las personas simplemente servimos a Dios. Primera de Pedro 5:2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Cuál debe ser el afán? El de servir. Dios ha llamado a los ancianos justamente a apacentar y supervisar su rebaño. Y debe realizarse de manera local, a nivel local. Porque ustedes se dan cuenta que Pablo nombraba ancianos en la iglesia de Éfeso. ¿Pero dónde estaban esos ancianos? Allá, en Éfeso. Él no decía, bueno, mire, en Corintios tú vas a ser anciano de la iglesia de... No, tienen que estar presentes. Porque el pastor tiene que estar donde están las ovejas. Y es la forma como funciona la ancianidad bíblica. Amén.